Es una alegría recibir en Radio Sefarad a Jaime Azar. Bienvenido.
Muchas gracias, bien hallado. Jaime, para mí es un honor también y un placer.
Bueno, estamos muy agradecidos que quieras compartir con nuestros oyentes el artículo del que vamos a hablar en los próximos minutos. Comentarles a nuestros oyentes que Jaime es historiador y que el artículo El feminismo de Ana Frank se publicó en Huffington Post y nos ha llamado la atención. Por supuesto, Jaime, en Radio Sefarad veneramos la obra y la figura de Ana Frank, pero no sé si mucha gente ha considerado su aspecto feminista, ¿no? Sus reivindicaciones, las reivindicaciones de una chica inteligente y sensible que volcó en su diario ideas como estas que tú señalas en tu artículo.
Pues sí, cierto. La verdad es que, en fin, el diario en sí mismo, bueno, tanto el diario como los cuentos. Volía también, aparte de escribir su diario, además hizo sus pinitos en la narrativa. Y existe incluso también, se han publicado pequeños textos breves, que más que cuentos son discursos. Y vamos a decir que en general, fundamentalmente, centrándome un poquito en el diario, es una obra que tiene una unidad muy curiosa, porque junta diversos escenarios entre los que se encuentran bueno, estos rasgos de su pensamiento, de la personalidad de una chica de 15 años, 14-15 años, porque fundamentalmente en los textos o las partes en las que ella habla, reflexiona sobre la mujer y sobre su papel en la sociedad, sobre la sexualidad, sobre el mundo de la pareja, lo hace ya a partir de 1943, es decir, cuando está entre los 14 y los 15 años. Y bueno, como es tan rico este diario y son tan potentes estos textos, pues a veces esas lecturas, esas capas que Ana nos regala en su obra, pues suelen pasar un poquito desapercibidas. Pero creo yo que cuando uno repara en ellas, la fuerza, como tú bien has comentado, de este discurso, yo creo que sobresale y uno le hace reflexionar sobre, bueno, qué está pasando aquí, ¿no? Porque en realidad, de entrada, uno parece que va a leer las confesiones de una colegiala, como ella dice al principio, ¿no?, que a quién le van a interesar, y la verdad es que te sorprendes conforme vas adentrándote poco a poco, no solamente en las páginas, sino en todos esos escenarios y todos esos paisajes que nos va presentando.
En tu artículo señalas algunos momentos del diario en el que bueno, Ana se muestra reivindicativa en este sentido. Por ejemplo, cuando su compañero de escondite, Germán Van Pels, bueno, sugiere que Peter, que su hijo, no debería pelar patatas puesto que es un hombre, ¿no?
Así es. A veces, fíjate, desde la perspectiva de nuestro país, tendemos a pensar que una niña de 40 años, de los años 40, por ejemplo, en España, pues tenía una educación y un ambiente, vamos a decir, muy tradicional en ese sentido, que reprimía y anulaba el papel de la mujer como figura activa en la sociedad. Pero resulta que esa conciencia verdaderamente machista existía también en un país que siempre hemos tenido como, bueno, pues como más avanzado, que es el caso de los Países Bajos. No solamente está el caso de que su hijo Peter no debería hacer esa clase de labores más propias de las mujeres, sino que también este hombre llega a insinuar que las niñas no deben estudiar tanto porque poco menos que no es su función en la vida, ¿no? Están como más asociadas al mundo de los cuidados, del servicio, y no tienen por qué tener un papel activo en la sociedad. Y es algo que ella quiere significar desde el primer momento y que además le chirría de forma natural, de forma espontánea, si bien es cierto que no se atreve a replicarlo en voz alta y nos lo deja registrado en papel. Pero vamos a decir que realmente ella vivía en ese mundo que seguía pensando, bueno, que la mujer estaba supeditada al hombre y que, en fin, estaba condenada a llevar siempre un papel marginal. Algo de lo que se va a quejar, ya hay una entrada muy muy esencial, vamos a decir, muy importante, el día 13 de junio del año 44, que es justo el día siguiente de su 15 cumpleaños, donde hace un alegato en favor de la igualdad, donde analiza las causas de por qué la mujer está en segundo plano y donde articula un discurso que realmente dices, jolín, y esto con 15 años. La verdad es que es asombroso. Y dice cosas muy, muy interesantes. Ella, fíjate, identifica desde el principio que uno de los poderes del hombre reside fundamentalmente en que sale fuera, en que trabaja y en que tiene un sueldo. Y eso es una de las condiciones, por ejemplo, durante muchísimo tiempo, que ha impedido pues a muchas mujeres optar pues por lo que es por optar por el divorcio, debido precisamente a esa dependencia económica, y optar por el divorcio una vez que la pareja está rota, es inviable y como proyecto ha fracasado. Pero esa dependencia económica, ella lo quiere señalar también como uno de los elementos de superioridad innata, que hace que el hombre siempre esté, vamos a decir, subyugando a la mujer, y ella justamente sueña precisamente con una vida independiente que le permita romper esa dinámica y que le permita ser libre en pie de igualdad y poder desarrollar su vida independiente como si fuera un hombre.
Dice, no puedo imaginar que tuviera que vivir como mamá. Aparte de un marido e hijos, necesito otra cosa a la que dedicarme. Y no solo habla, Jaime, de independencia económica o laboral, sino también sentimental en sus cuentos, por ejemplo.
Sí, a mí la verdad es que me pareció sorprendente. Todo lo que sale en los cuentos al final es un resumen de lo que aparece en el diario. Pero bueno, siendo una chica joven, uno tiende a pensar que quizás su concepción del amor podría ser más ñoña, lo que hoy llamamos amor romántico, y en esta situación es justamente lo contrario. Ella se enamora efectivamente de Peter Van Pels, pero ella en ese amor no se desprende en ningún momento de su visión crítica desde un punto de vista exigente, porque ella concibe que la pareja es cosa de dos, que ese amor no es, vamos a decir, un amor en el que uno le pertenece al otro, en el que uno tiene que hacer todo lo que diga el otro, sino que exige bueno, pues que el otro también participe. Y de hecho ella, como componente fuerte de esta relación, echa de menos que Peter, el chico, que justamente por los roles tradicionales quizás debería ser quien llevase la iniciativa, es el que se encuentra más atrapado en este cliché del amor romántico, ¿no? El que está esperando simplemente cariño. Y Ana, que además también, naturalmente, se siente muy cómoda en ese aspecto, pide algo más. Pide que se aporte, pide que haya una iniciativa que echa de menos. Por lo tanto, su exigencia se va a mantener constante, como bien has dicho, no solamente en lo que es bueno, pues la dependencia económica o el papel de la sociedad en la mujer, sino también, vamos a decir, de puertas para adentro, de estar, vamos a decir, en pie de igualdad, pero sobre todo que la pareja es cosa de dos y que ahí tampoco puede regir un patrón en el que uno esté por encima de otro.
Y además de dos individuos que deciden unirse, ¿no? Dos personas, sí. Porque dice, hablando de Peter, está ansioso de amor y me quiere cada día más. No veo ningún medio eficaz para separarlo de mí y hacer que vuelva a valerse por sí mismo. No deja de quererle, pero quiere también.
Claro,
que sean
también
individuos,
eso es,
¿no?
Uh-huh. Eso es, ella sí tiene ese componente crítico para ver cómo es la relación interpersonal que su pareja, en este caso Peter, aún no, bueno, que no llega a alcanzar, a pesar de que le da mayor.
Habla también de esa falta de información sexual, que un poco eso es uno de los temas que le alejan de su madre, ya sabemos que no tenían una en ese momento. Quizá con el tiempo pues la sí que hubieran podido tenerla, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente lo que sucedió pues les impidió estar cerca, ¿no? O reconocer a la madre las debilidades y los miedos de cualquier educador, ¿no? Pero bueno, echa eso en falta, que su madre pues no le proporcione información sexual y cualquier forma de educación, ¿no? Porque volvemos también al padre de Peter, al señor Germán Van Pels, que opinaba que no hacía falta que las niñas aprendieran tanto, a lo que Ana responde, qué moderno, ¿no?
Sí. Además, es un tema que, por ejemplo, bueno, hay que decirlo, en nuestro país está volviendo a ser otra vez, bueno, pues una cierta polémica sobre hasta dónde se puede hablar de sexo, qué es lo que se puede tratar en las aulas. Así que realmente, aunque estamos frente a una obra que fue escrita en la primera mitad de la década de los 40 del siglo pasado, tenemos aspectos que siguen estando muy de actualidad y que, bueno, al final, como nos dice en el propio diario, son cuestiones de las que ella se va enterando bien por las habladurías que hay en su colegio, bien por lo que ella va intuyendo, y que curiosamente al final pues se forma ese vínculo entre ella y Peter, precisamente porque entre jóvenes se entienden mejor y entre jóvenes abordan algo que sigue siendo tabú para los mayores, pero que, vuelvo a insistir, incluso en el mundo de hoy pues también nos afectan. Respecto a la relación con su madre, en general con la relación a todas las personas que hay dentro o que estuvieron dentro del escondite, decir que efectivamente hay un deterioro, pero también tenemos que entender que las circunstancias, pues claro, 8 personas en unos metros cuadrados tan limitados, sin apenas intimidad, en fin, las relaciones interpersonales tienen que ser imposibles. Ahí es para llevarse mal con todo el mundo y para aquello que estaba un poquito mal, agrandarse. Por desgracia, no sabemos, o por suerte, no lo sé, a mí, para mi sensibilidad, quizás hubiera sido demasiado, porque quiero mucho a esta figura, ¿no? Esta familia permaneció, después de ser denunciada, detenida y deportada, permaneció hasta Auschwitz junto, por lo menos lo que son las mujeres. Quizás yo quiero pensar, y fíjate, en algunas adaptaciones del diario para jóvenes, en versión cómic, se ha insinuado, y me gustaría pensarlo, que la familia volvió a apoyarse en momentos de adversidad, y que incluso ya hay en uno de los cuentos, incluso el propio diario, señales de arrepentimiento de he sido muy severa a la hora de juzgar a mi madre, sí, porque Ana, que no deja de ser una cría prácticamente, a lo largo del diario sí que va a ir afinando su personalidad y va a ser capaz al final de ponerse en la piel del otro, en vez de formularlo todo desde el yo. Yo estoy mal, me llevan la contraria, me riñen, y ya en la parte final ya empieza a ver que esa mentalidad cambia. Entonces, bueno, quizás yo estoy seguro que las chicas Frank se apoyaron mucho, en los momentos
con su hermana,
más difíciles,
¿no? con Margot, estuvo
y que
junto a ella.
Volvieron a fin, en unos momentos muy muy duros, y yo estoy seguro que volvieron a reconectar y que se dieron cuenta, sobre todo ella, que bueno, pues que su madre evidentemente la quería, y bueno, sus padres le ofrecieron ese refugio, ¿no? Quiero decir que tampoco su madre falló, simplemente que es, bueno, pues son 14, 15 años, adolescencia,
claro,
una época difícil,
lo hemos pasado
en la que tú
todos
buscas distanciarte de tus padres, definirte y muchas veces hacerlo por oposición a ellos.
Sí.
Por lo tanto, bueno, pues con todas las pinzas o con toda la indulgencia, yo quiero pensar que se trataba de un enfrentamiento, vamos a decir, coyuntural.
Sí. Hablabas antes de la difícil convivencia de estas personas escondidas en el anexo secreto, y este diario y los pasajes que extraes hablándonos de este feminismo de Ana Frank nos dejan ver de nuevo destellos de la inteligencia y la sensibilidad de Ana, en este caso hablándonos del papel de ella como mujer. Te agradecemos muchísimo, Jaime, que hayas escrito este artículo y que lo hayas también compartido con nosotros aquí en Radio Sefarad.
Oye, pues yo os agradezco mucho esta difusión y sobre todo el placer personal que me produce poder hablar de Ana y poder hacerlo en vuestra emisora.